Qué malos. Muy buenos días, tengan todas, todos ustedes, bienvenidos a esta zona
de conflicto.
Perdón que los hicimos pasar por la tierra. Están arreglando, como ven, la calle de Ensenada. Ya no tenemos otra opción. Y bueno, pues les agradezco que la molestia de pasar por aquí y de venir a nuestra reunión. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, estamos nosotros reportando en esta conferencia de prensa las cifras del mes de noviembre, el onceavo mes del año, y el acumulado 2017, enero-noviembre también. Le doy la más cordial bienvenida a mi buen amigo Guillermo Rosales y por supuesto a su equipo de trabajo, y le cedo la palabra para que nos comente acerca de los detalles de lo que ocurrió en noviembre y en los primeros 11 meses del año en lo que es el mercado interno. Bienvenido a tu casa, Memo.
Muchas gracias, Eduardo. Muy buenos días, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos a esta conferencia de prensa, la última de este 2017, y como siempre, y reiterándoles con este motivo nuestra gratitud y nuestro reconocimiento por el apoyo que con su cobertura hacen de nuestro sector, lo cual estoy seguro que redunda en el beneficio tanto de nuestra propia industria, pero sobre todo de los consumidores, de los integrantes de nuestra sociedad, que con la información que ustedes divulgan pueden tener una mejor toma de decisiones, tanto en sus negocios, en sus empresas, pero también en la vida diaria, en sus decisiones de consumo. Y como casi siempre ocurre, hasta con el color y el sabor de las notas que ustedes redactan, el gusto de tener cada mañana pues información fresca de lo que ocurre en nuestro país, sobre todo con un sector tan activo, vibrante y que nunca nos da tiempo para la distracción o para el aburrimiento como lo es el sector automotor. Y bien, en el mes de noviembre, como les anticipamos con cifras agregadas el viernes por la noche, estamos reportando un retroceso del 8.5%, una vez que se logró la comercialización de 141.434 unidades. Enfrentamos caídas en el segmento de automóviles subcompactos, que disminuyeron 14.4%. Sigue siendo este el segmento que en buena medida explica lo que ha acontecido en el mercado automotor a lo largo de este año 2017. Esta caída en el mes de noviembre del 14.4% en autos subcompactos representa una disminución de 8.364 unidades. Y como ustedes pueden observar dentro de la caída total, pues son más de dos tercios del total del diferencial negativo. También en autos compactos tenemos una disminución del 7.7%. Autos de lujo tienen un repunte del 2.5%, aún como cuando ustedes pueden observar, el número total de unidades, 7,535 que se vendieron en noviembre de autos de lujo, pues representa una participación bastante menor del total del mercado. En autos deportivos enfrentamos una caída del 8.2%, mismo comentario respecto del segmento de autos de lujo en cuanto a la baja proporción del total de las ventas en el segmento de autos deportivos. Los vehículos de usos múltiples, creo que primera vez en el año tenemos un número negativo, ligera caída de el 0.8%, 274 unidades menos, aun cuando en el acumulado este segmento sigue reportando un crecimiento importante para el año. Los camiones ligeros, pick-ups y vehículos comerciales ligeros caen 9.6%, mientras que los dos modelos que se incluyen en este reporte que se clasifican como vehículos pesados, camiones pesados, caen 29.1%, haciendo también la observación de el bajo peso en términos absolutos que tienen estos dos modelos. Se comercializaron 139 vehículos de camiones pesados en noviembre, en comparación con las 196 del año pasado. Esta tasa negativa del mes de noviembre representa la séptima caída del año y la sexta consecutiva que hemos venido hilvanando. Las cifras acumuladas en el periodo enero-noviembre en la comercialización de vehículos ligeros nos dejan un saldo de una caída del 2.8%, producto de que se ha logrado comercializar 1.371.600 unidades en comparación con el 1.411.105 unidades que se habían comercializado en el mismo periodo del año pasado, lo cual nos deriva a una disminución de 39.505 unidades. Como ya lo comenté en las cifras del mes de noviembre, tenemos en el segmento de automóviles subcompactos el mayor peso en la caída, en esta caída que explican el diferencial de 39.505 unidades en lo que va del año. Aquí en el segmento de autos subcompactos, con esta disminución de 6.5%, tenemos una pérdida en comparación con 2016 de 34.626 unidades. Autos compactos tampoco tiene una marcha favorable, cae 4.4%. En el caso de los autos de lujo caen 4.8%. Los autos deportivos disminuyen 14.5% y, como les anticipaba, el segmento de usos múltiples, en el que se incluyen minivans, SUVs y crossovers, entre otros, registra un incremento del 7.8%. Los camiones ligeros caen 4.4% y los camiones pesados, los que se incluyen en este reporte, caen 2.9%. Es de resaltar que tenemos ya una participación mayor en las ventas de vehículos ligeros en el país del segmento de usos múltiples que el segmento de autos compactos. Este dato es, creo, relevante para explicar los cambios de tendencias en el consumo de vehículos en México. Esto, si ustedes recuerdan, comparado con los datos que reportábamos hace tan solo 5 años, es un cambio significativo y del cual ha llamado la atención para algunas notas de la cobertura que algunos de ustedes han venido preparando en los últimos meses. Una vez que hemos dejado asentado el comportamiento negativo de nuestro mercado a lo largo de este 2017, quiero resaltar con ustedes que en el mes de noviembre cerramos con una venta de 141,434 unidades, que, como analizaremos con detalle al final de mi exposición, está muy en línea con la expectativa de ventas que anticipábamos el mes pasado. Quiero que, sin dejar de lado que para nosotros es un dato negativo, como por su propio valor lo representa, me significo en términos cualitativos, no podemos estar satisfechos reportando una disminución de las ventas en el mes de noviembre. Sí quiero hacer una ubicación de contexto en cuanto a que el mes de noviembre de este 2017, aún con una caída del 8.5%, nos coloca en la comparación tan solo de las ventas registradas en 2015 con un crecimiento del 12.1%. Y si nos vamos hace 5 años y tomamos como punto de partida el año 2012, ubicando, aun cuando no haya una relación directa, los ciclos sexenales del gobierno federal, en el 2012 se vendieron 91,826 unidades. En el mejor año registrado previamente a este ciclo de crisis, caída, recuperación y expansión, en el 2006, recuerdan ustedes que antes del 2015 nuestro récord de ventas lo encontrábamos en el 2006, se vendieron 102,200 unidades. Es decir, este noviembre, aún cayendo 8.5%, estamos reportando un noviembre que es 54% mayor a el noviembre del 2012. Y bueno, esto es comparable si lo llevamos a las cifras acumuladas a lo largo del año. Con esto creo que queda muy evidente que después de la fase expansiva que tuvimos a partir del 2014 hasta el 2016, resultó que nuestro mercado no pudo sostener el crecimiento en este año 2017 por los factores que ya hemos dejado asentados y que a lo largo de los datos que estaremos compartiendo con ustedes se podrá reafirmar, particularmente el impacto de la inflación, la incertidumbre y lo que ha tenido que ver con la disminución en la capacidad de compra de un segmento importante de consumidores, preferentemente con vocación para adquirir los automóviles subcompactos, los automóviles de menor precio. De esta suerte, una vez concluido los 11 meses de 2017, si sumamos nosotros las ventas que se han realizado el último año, es decir, de diciembre del 2016 a noviembre del 2017, estamos reportando una venta de 1,564,167 unidades, con una franca tendencia a la disminución, con lo que seguramente estaremos concluyendo el año 2017 con una comercialización ubicada dentro del rango que ya hemos compartido con ustedes y que de manera puntual reafirmaremos hacia el final de esta exposición. La gráfica que tenemos a continuación nos muestra con claridad lo que les he comentado. Cada uno de estos puntos con los que se construye la gráfica corresponde a las ventas anualizadas, es decir, las ventas de 12 meses, y es evidente el retroceso. Habremos de modificar esta lámina para agregar una nueva fase dentro de esta perspectiva de lo que ha ocurrido en el siglo XXI en el mercado automotor, que refleje este cambio de tendencia con la caída y lo que esperamos que ocurra en los próximos dos años hacia una línea de estabilización. Hoy a las 8 de la mañana el INEGI dio a conocer los resultados del índice de confianza del consumidor y como cada mes estamos compartiéndolos con ustedes, principalmente en lo que se refiere al quinto componente del índice de confianza del consumidor, que mide la disposición de los consumidores para adquirir bienes de consumo duradero, dentro de los que se incluyen los automóviles. Y encontramos un repunte importante en el dato de noviembre en su comparación con noviembre del año pasado. Tenemos un incremento del 11.9% y esto es explicable en buena medida si recordamos que en la primera semana de noviembre en Estados Unidos se registró el triunfo electoral de Donald Trump a la presidencia y con ello dio inicio a un mayor nivel de incertidumbre, de pesimismo, no nada más en México, sino en el mundo. Y bueno, después de transcurrido este año, con todos los acontecimientos políticos y económicos que hemos observado, el consumidor se encuentra, en el caso mexicano, con una perspectiva menos negativa y lo recoge el índice de manera importante respecto del año pasado. Y también tenemos una perspectiva que es favorable 6% en comparación con la medición del mes de octubre. Entonces, esto creo que a todas luces resulta una buena noticia. Habrá que seguir de cerca cuáles son los acontecimientos que en el orden internacional y en el ámbito local se van presentando tanto en lo económico como en lo político para poder ir moldeando la percepción del consumidor. Y en lo que corresponde al índice de confianza del consumidor complementario, la pregunta puntual respecto a la disposición para adquirir vehículos usados o nuevos en un horizonte de dos años, tenemos igualmente resultados favorables en la comparativa anual con un crecimiento del 18.6% y del 3.1% en la comparación respecto a el mes de octubre. En el caso del indicador de confianza empresarial, tenemos en el sector de la manufactura un incremento del 5.8% en la confianza empresarial comparado con noviembre del año pasado y del 3.7% en el caso del sector transporte, en términos negativos, pero prácticamente en línea en las comparaciones respecto al mes de octubre. El crédito, que es otro de los factores fundamentales para explicar el comportamiento de la venta de vehículos, ha seguido una suerte similar a el mercado automotor, con una disminución de el crédito otorgado a lo largo del último año. Y en el caso de los bienes de consumo duradero, en la perspectiva de la comparativa anual, sigue teniendo un incremento del 12.7%, pero en tarjeta de crédito la caída es del 5.1%. Y este dato, la caída de el consumo vía tarjeta de crédito, sigue teniendo un peso importante, dado que lo que nos está demostrando es en parte la disminución en la capacidad de compra de los consumidores, sobre todo, insisto, en este rubro de población de ingresos medios bajos, que están padeciendo el incremento significativo de la tasa de interés en tarjetas de crédito, en tarjetas departamentales, adicionado a el incremento de el precio de los bienes que se adquieren para la vida diaria, que el efecto de la inflación, pues esto hace que al final del mes tengan una menor disponibilidad de recursos líquidos para poder hacer frente a la adquisición de un vehículo financiado. Es decir, no están llegando a los niveles mínimos necesarios para poder adquirir un crédito, y esto se está viendo reflejado en la disminución que está observando el financiamiento para la adquisición de vehículos, del cual al mes de octubre estamos reportando un incremento muy menor, tan solo del 0.8%, y que mes a mes ha venido disminuyendo. La perspectiva es que concluyamos el año con un número negativo, aun cuando sea en un nivel ligeramente por abajo del 0%, con un decremento. Y nos ha llevado a que en el transcurso de enero a octubre se hayan financiado 842.071 vehículos. Esto representa el 68.5% del total de vehículos financiados comercializados durante este periodo. No tenemos cambios relevantes en la participación por tipo de institución financiera. Las financieras especializadas participan con el 71.2%, los bancos el 24.8% y las empresas de autofinanciamiento con el 4.1%. Los saldos de la cartera destinada al crédito automotriz por la banca comercial, igual que lo que hemos venido comentando, tienen un estancamiento. En el caso de la cartera vencida, en este momento estamos registrando un nivel del 1.7%, es decir, la cartera vencida tiene un ligero repunte de los niveles del 1.4-1.5% observados en meses recientes. Este dato habremos de darle seguimiento para ver cuál es el comportamiento en caso de que no se manifieste como una tendencia negativa y que con ello sea un obstáculo para poder mantener el financiamiento. Hay un reporte que les recomendamos consultar, que origina el Banco de México, respecto de los indicadores de crédito, dentro de lo que se incluye el crédito automotriz. Cabe hacer la aclaración que en este reporte no están incluidas todas las empresas que otorgan crédito automotriz, solo algunas empresas del sector bancario y algunas financieras, sociedades, SOFOMES reguladas, pero sí nos aporta información en términos cualitativos muy muy interesantes, que insisto, aun cuando no son el total de el sector financiero que participa en el crédito automotriz, los podemos tomar como indicadores de tendencia. Son 17 instituciones las que están participando en este reporte. Está disponible en el sitio web del Banco de México. Y, por ejemplo, lo que nos indica es que la tasa promedio ponderada en el caso del crédito automotriz en los últimos años ha mantenido una línea de estabilidad cercana al 12%, con datos disponibles a abril de este año. Es únicamente, reitero, lo que incluye a las empresas que están participando en este rubro. A diferencia de el crédito de nómina o el crédito personal, que han tenido una participación en lo que cobran, en las tasas de interés, pues bastante más elevado que lo que es la contratación de un crédito automotriz. Entonces, de nueva cuenta, lo que hemos venido comentando, ni el plazo ni la tasa que están vigentes en los créditos, en el crédito automotriz, está siendo un factor que impida la contratación del crédito para adquirir un vehículo, sino más bien es la disminución en el ingreso disponible lo que hace que no esté calificándose por parte de un grupo de consumidores para la adquisición de este financiamiento, y por ende la disminución en las ventas de vehículos, sobre todo del segmento de automóviles subcompactos que hemos venido reportando. Y abonando a esta interpretación, a este análisis que estamos haciendo, con datos disponibles a la inflación, al índice nacional de precios al consumidor, nos brincamos esta gráfica, por favor, para ir directo a los niveles de inflación. Estamos viendo, les estamos incluyendo para su análisis posterior, esta separación de la inflación subyacente y la no subyacente. La inflación subyacente resta el efecto que tiene la volatilidad de los productos agropecuarios y hasta este mes los precios administrados de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, que tienen un impacto muy importante, y ello para ir pudiendo analizar las tendencias de la inflación. Pero entrando directamente a lo que viene ocurriendo con los precios de los vehículos, en la información disponible a la primera quincena de noviembre, tenemos en la comparación con la quincena primera de octubre una estabilidad. Es 0.03% el incremento de la primera quincena de noviembre respecto a la primera quincena de octubre de este año, prácticamente en línea, y con ello manteniéndose lo que hemos venido comentando de una estabilidad ya en los precios de los vehículos después del repunte del inicio del año. Y perdón, este dato que les estoy dando del 0.03 es comparado la primera quincena de noviembre de este año con la primera quincena de noviembre del año pasado, o sea, es la comparación de anualizada, que nos da esta tendencia que ya habíamos observado. Sin embargo, los datos del índice general de inflación sí nos están arrojando un crecimiento del 6.59%, que sigue siendo elevada. Los empleos siguen con datos favorables, un crecimiento a lo largo de los primeros 10 meses de este año del 4.39%. No estamos teniendo problemas en la generación de empleo. En el caso de los vehículos usados importados, seguimos reportando números favorables en la disminución de la entrada de este tipo de automotores. La cifra de enero a octubre registra una caída del 21.5%. Sin embargo, nos llama la atención que en el mes de octubre se registró un incremento del 23.5%. De tal suerte que al cierre de octubre tenemos la importación de 100.317 unidades en comparación con las 127.862 que se registraron el año pasado. Con este dato, seguramente al cierre del año estará por arriba de la estimación que habíamos manejado de 110.000 unidades, esto como consecuencia de un incremento observado en los últimos meses, que nos llama la atención y que estamos trabajando en el análisis de este comportamiento. Nos vamos hasta la gráfica de la participación de mercado de las diferentes marcas y no tenemos en los primeros sitios, en los primeros cuatro o cinco sitios, modificaciones. Nissan, primer lugar, 24%, seguido General Motors, 16.7%, Volkswagen, 12.7%. Aquí ya en el cuarto lugar, empatado, está con el 6.7% Toyota, y en el quinto 6.7% Fiat Chrysler. Kia ya en sexta posición, 5.7%, seguido con el mismo porcentaje, pero con un número absoluto ligeramente menor, por Honda. Y estas siete marcas comercializan el 78.3% del total de los vehículos en México. Pasemos ahora a observar nuestro mapa regional. En este caso, quiero presentarles un nuevo producto que recoge las compras de vehículos realizadas en cada estado. Hemos venido presentando los datos de ventas y, a fin de no confundirlos, explico brevemente la diferencia. Los reportes anteriores nos ofrecían el resultado de los vehículos que las empresas distribuidoras establecidas en cada estado llevaban a cabo. Este reporte lo que nos está indicando es las personas residentes en ese estado, cuántos vehículos compraron. Hay una relación muy directa entre uno y otro reporte. Las diferencias son mínimas, porque aquí lo que nos está diciendo, cabe la posibilidad que una persona que vive en la Ciudad de México, por conveniencia, lazos familiares, laborales, etcétera, compró el vehículo en el Estado de México, ¿no? Y también el impacto de las compras de flotillas, etcétera. Esto, a modo de poder tener un indicador de tendencia de cómo se está comportando el mercado automotor a nivel regional, y producto de la falta de suministro de información que hemos tenido ya en meses recientes por parte de nuestro proveedor de datos, en función de diferentes disposiciones de orden de interpretación jurídica al amparo de la ley de competencia y de orden comercial, que nos imposibilitan tener la secuencia del reporte de ventas, y por ende ahora tenemos, insisto, para no quedarnos a ciegas en cuanto a cómo está la marcha del mercado automotor a nivel regional, estamos presentando este reporte de compras para que ustedes tengan únicamente luz o foco dentro de lo que esto significa. Voy al caso de Veracruz. Está mostrando una caída del 19.1%, muy en línea con lo que les habíamos venido mostrando de la caída de ventas en el estado. Entonces, con estas diferencias que pueden ocurrir por lo que les he explicado en cuanto a la metodología de construcción de ambas bases, creo que es mejor tener esa información que no tener nada. Pasemos ahora a comentar el comportamiento del modelo econométrico del pronóstico de ventas que tenemos en AMDA. Y en este caso estamos en lo que corresponde al periodo enero-noviembre, con una ubicación de las ventas reales en el rango de nuestro pronóstico básico y nuestro pronóstico bajo. Se ha reportado hasta el momento 1.371.600 unidades, mientras que el rango va de 1.366.386 a 1.300.000 78,000 para cerrarlo en los datos. Ahora bien, para el mes de noviembre, nosotros habíamos generado un rango de 137,000 a 143,000 y el mercado cerró en 141,000. O sea, estamos dentro de este rango. Para diciembre, nuestro rango va de 162,000 a 172,000. Con estos datos estaríamos ubicándonos en un mercado que puede cerrar entre 1,530,000 unidades y 1,550,000 unidades. Lo estamos viendo como una probabilidad de mayor ocurrencia alrededor de 1,535,000 unidades. Y con esto estaría cerrando mi exposición, agradeciendo su atención y, como siempre, con toda la disposición y el ánimo de responder a sus preguntas al final de la presentación del doctor Solís. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Memo. Bueno, pues entremos a la materia de producción de vehículos nuevos y exportación. En la producción tenemos un incremento para el periodo de enero-noviembre 2017 de 9.4% respecto a este mismo dato de producción en el periodo de enero-noviembre 2016. Alcanzamos una cifra de 3,527,321 vehículos fabricados en nuestro país para un periodo de enero-noviembre el más alto en la historia de nuestro país. Para noviembre también alcanzamos un récord histórico con 332,449 unidades fabricadas en nuestro país, 4.5% por encima de las que logramos en el mismo mes del 2016. En el caso de la exportación, también logramos un récord histórico, una cifra nunca antes vista, enero-noviembre 2017, de 2,849,881 vehículos exportados desde nuestro país, con un crecimiento del 11.7%. Insisto, esta cifra es la más alta nunca antes vista en nuestro país para las exportaciones de vehículos nuevos. En el caso del mes de noviembre, logramos también un récord histórico de exportaciones con 274,520 unidades exportadas desde México, con un crecimiento del 11.9% en los primeros en el mes de noviembre, marcando entonces este récord histórico. La exportación está dirigida en el periodo de enero-noviembre en un 75.4% a Estados Unidos, 8.9% a Canadá, 7.7% a Latinoamérica, 5.2% a Europa, 1.2% a Asia. Las cifras de exportación en el caso de Estados Unidos marcan que en el mes, en el periodo de enero-noviembre, tuvimos un crecimiento del 9.3%. En el mes de noviembre, México tuvo un retroceso en las exportaciones de 1% al mercado de los Estados Unidos. Hay que recordar que el mercado de Estados Unidos trae una contracción del 1.5% en el periodo. La balanza comercial, que en este caso se reporta por parte del INEGI hasta septiembre del 2017, es decir, ya los primeros tres cuartos del año, alcanzamos una cifra de superávit comercial automotriz muy importante. Estamos en 51,589 millones de dólares, lo cual pues nos pone ante la perspectiva de sí rebasar la cifra del superávit comercial que logramos el año pasado. Me parece que vamos a estar en una cifra pues por encima de los 62 mil millones de dólares de superávit comercial. Esto es entre todo lo que exportamos y lo que importamos del mundo, alcanzamos un superávit muy importante que contrasta contra el déficit que hoy tenemos en el sector de las manufacturas. En el mismo periodo, un déficit de 1.352 millones de dólares en el saldo nacional, es decir, incluyendo servicios, en esta balanza alcanzamos una cifra de 9.051 millones de dólares deficitarios. Y bueno, lo pueden ver ustedes ahí, es el superávit automotriz el que está permitiendo pues ver cifras muy positivas al tercer cuarto de este año. Tenemos ya pues una cifra de casi 5.500 millones de dólares por encima de lo que teníamos en el mismo periodo del año pasado. Tenemos aquí las exportaciones a Latinoamérica y Europa que nos pidieron. Lo vamos a repartir, en donde tenemos las marcas por país en Europa y en Europa y en Latinoamérica. En el caso, por ejemplo, de Colombia, tenemos a Nissan, Mazda y General Motors en ese orden. Brasil, tenemos a General Motors, Nissan y Volkswagen. En Argentina, tenemos a General Motors, Nissan, Volkswagen y Nissan. Entonces, tenemos a General Motors y Nissan como una constante, Volkswagen a Brasil y Argentina, y Mazda a Colombia. En el caso europeo, Alemania, los principales exportadores en México son Volkswagen, Mazda y Chrysler. En Italia son Chrysler, Mazda y Fiat. Y en Francia son Chrysler, Mazda y Fiat también. Entonces, lo vamos a agregar para que lo tengan ustedes disponible en nuestra página. Y bueno, quiero hacer un comentario. Me parece que es claro a esta altura que vamos a cerrar con cifras de producción y de exportación récord históricas en nuestro país. Vamos a cerrar con números que permiten afirmar que México pues se va a consolidar en las posiciones que hoy tiene como cuarto exportador a nivel mundial, como séptimo fabricante de vehículos en el mundo. México ha probado de manera reiterada ser un jugador altamente competitivo y de clase mundial. El día de ayer estuve en los avances de la planta de BMW en San Luis Potosí. Ojalá ustedes tengan pronto la oportunidad de estar por allá, porque es impresionante lo que está ocurriendo en 330 hectáreas de terreno. De verdad, las plantas, el tamaño de lo que están haciendo es verdaderamente impresionante. No me imaginé que, siendo una planta que abrirá a principios del 2019, llevará pues tal avance tan importante y de una manera que hace sentir muy orgullosos a los mexicanos. No es para nadie un secreto, y se ha hecho bastante público, primero, la siguiente ronda de negociaciones del Telecán, la cual se llevará a cabo en la ciudad de Washington del 11 al 15 de diciembre, es decir, a partir del próximo domingo. También es público que esta ronda será una ronda técnica, es decir, no habrá ronda de ministros. La ronda de ministros queda para la siguiente, que es en Montreal, Canadá, hacia la tercera semana de enero. En esta ronda de diciembre me adelanto a preguntas que seguramente me iban a hacer. En esta ronda de diciembre no va a ocurrir nada especial en nuestro sector en materia de reglas de origen. Nosotros vamos a mantener nuestra postura es muy firme, nuestra postura es inequívoca, no hay contrapropuestas. La única propuesta que tenemos nosotros en la mesa, y es la que lleva el gobierno mexicano y el gobierno canadiense y nuestros pares en Canadá y en Estados Unidos, es la de no moverle a la regla de origen. La de plantear que la regla de origen del Tratado de Libre Comercio actual, el original, es la regla más estricta, compleja, del propio tratado. Que la regla que ha planteado Estados Unidos, y se lo hicieron ver tanto Canadá como México en sendas presentaciones que hicieron a los Estados Unidos en la ronda de México, la que pasó hace un par de semanas, es inalcanzable, incluso para la propia industria de los Estados Unidos. Somos una industria muy integrada, somos una industria que ha alcanzado los más altos niveles de competitividad a nivel mundial gracias al modelo de negocio que existe en América Latina, en donde un pistón utiliza aluminio de Detroit, el cual se envía a Canadá para que le dé la primera forma al pistón. Ese pistón se manda a México para que le den su maquinado. En México le dan el maquinado y se manda de nuevo a Estados Unidos, en donde lo terminan ensamblando, poniendo en un subensamble para un automóvil. De tal manera que los tres países actuaron para la fabricación de los pistones. No hay tal cosa como producciones aisladas en Norteamérica. Sumamos de tal manera que en el caso de México casi el 40% del contenido de un vehículo que se fabrica en nuestro país es de parte y componentes de Estados Unidos. Nuestro análisis nos indica que entre el 37.5 y el 39.5%, ya en un banco local, en un estudio económico que hicieron recientemente, lo cito porque ellos lo hicieron público, BBVA Bancomer, en ese estudio indican que el porcentaje es incluso superior al que nosotros decimos, más cercano hacia el 44% de integración de partes y componentes de Estados Unidos en un vehículo. Me parece que eso, sumado a que el 50% de un vehículo que se fabrica en Canadá es de partes y componentes de Estados Unidos, pues habla de la enorme integración que hoy tenemos, tanto en automóviles como en partes y componentes. Creo yo que mantener la regla de origen, asegurar altísimos niveles de competitividad, dejar absolutamente de lado una propuesta que es inalcanzable incluso para la industria de los Estados Unidos. No hay industria terminal en Estados Unidos que cumpla con la propia propuesta que hizo su gobierno. Por eso, nuestras contrapartes, nuestros pares en Estados Unidos, que son tres asociaciones que representan a las marcas que están agrupadas en la mía, esas asociaciones formaron una coalición para alzar la voz y hacerle ver a su gobierno esta realidad, regresarlos a la realidad de que la regla de origen que ellos le piden a su gobierno que planteen es la de el Tratado de Libre Comercio en su forma original, como hoy lo tenemos, tanto en la lista de rastreo como en los porcentajes, y por supuesto sin esta parte de contenido local a la que ha hecho referencia la propuesta de Estados Unidos, un elemento incluso violatorio de los compromisos de Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio. De tal manera que vamos nosotros a estar ahí, vamos a Washington, vamos con esta clara visión de que debemos de mantener nuestras posiciones en donde hoy estamos. Muchísimas gracias.
Hola, buenos días. Axel Sánchez, del Financiero.